El Laboratorio Teatral de Pabellón 6 estrenará el viernes una nueva producción propia, Yo maté a mi hija Hildegard, una obra que narra la historia real de Hildegard Rodríguez Carballeira, una niña, digamos, prodigio, concebida por su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, como modelo de mujer del futuro. Todo sucedía en la Segunda República Española, pero las cosas fueron como fueron. El título, bueno, ya dice mucho. Para quien no conozca la historia, Carmen San Esteban, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí
eres,
estamos.
La directora del montaje. Qué alegría tenerte aquí, Carmen.
Sí, me da mucha alegría estar con vosotros y contigo.
Qué bien. Y Nerea Lizalde, que es una de las actrices, junto a Josu Angulo y Sandra Tejero. Nerea, Arratsaldeón.
Hola, buenas, Arratsaldeón.
Bueno, una historia impactante, cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Fuerte también. La de la madre, la de la hija, años 30. ¿Impactó entonces la historia? ¿Sigue impactando ahora?
Yo creo que sigue impactando porque vamos a aplicar de alguna manera nuestra moral, nuestros juicios, nuestros prejuicios, y perjuicios también.
Y perjuicios también.
Y bueno, veremos si salvan o no salvan a esa Aurora y si se salva o no se salva a esa Hildegard también como ser independiente, ajeno a su madre. Veremos.
Bueno, para quien no conozca, contándonos un poquito cuál era el plan de Aurora, de la madre. Ella era feminista, creo, bueno, a su hija. Bueno, contadnos vosotras que lo habéis estudiado mucho más y lo estáis trabajando día tras día.
Bueno, pues lo que sabemos es literal, es decir, eran dos mujeres. Lo que hay que empezar a decir es que eran dos mujeres feministas, modernas, muy cultas, ambas, madre e hija. Lógicamente la madre es mayor, luego esto lo traía la madre. Y esa madre cree que hay que salvar a la humanidad, pero también hay que salvar sobre todo a las mujeres. Es una mujer que parte de las corrientes más modernas de pensamiento, de ideología política, es una mujer de izquierdas, quiere salvar al proletariado y piensa en las corrientes más modernas de la época, digo, médicas, que era la eugenesia, por ejemplo, para evitar producir mano de obra barata constantemente, niños con taras, con hambre, etcétera. Y a partir de ahí, ella tiene este proyecto de crear a esa supermujer. La concibe con un hombre porque no le queda, porque todavía no se ha estudiado mucho cómo no existía la inseminación artificial, pero ella hace casi una autoinseminación artificial y nace Hildegard, pensada y diseñada para salvar a las mujeres y salvar a la humanidad. Y eso es lo que quiere hacer Aurora, solo que luego se le tuercen las cosas, un poco.
Se le tuercen, yo creo
bueno, que se le tuercen a Hildegard en realidad, para, no se va de las manos.
Claro, esto desde luego es un ingrediente, o sea, es una historia real que se lleva al teatro, ¿no? Pero ahí está el dilema, ¿no? De si está bien, está mal lo que ha hecho esta mujer, lo que hace Aurora, la madre. Es el dilema al que se enfrenta también el público, ¿no? Sí, Nerea, es que creo, con la hija que sospecho que interpretas tú, a Hildegard,
sí,
¿no?
Sí, vale. Hildegard. O sea, creo que lo difícil es ponerse en los zapatos de Aurora, entender que para ella no estaba mal, que no era, que su hija, ella la llamaba una herramienta, tenía un objetivo y ese objetivo no estaba siendo cumplido como ella quería. Por lo tanto, alguien me dijo el otro día que se comparaba como con un artista y su escultura. Tú, si eres un artista, haces una escultura y no sale como tú quieres que salga, al ser tuya, tú tienes todo el derecho de destruirla y volver a empezar. Y entonces creo que hay que intentar entender a Aurora desde ese punto. Y es difícil, porque claro.
Ha habido mucho debate en los ensayos éticos, ¿no? Digamos, ¿no?
Sucede que yo, de alguna manera, los paso por alto porque yo estoy tratando de salvar a ambas, a madre y a hija, ¿no? Claro. Desde dirección dices, bueno, yo aquí comprendo a Aurora. Pero es verdad que hay momentos en los que las actrices, sobre todo, bueno, y el actor también, tienen dificultades para éticamente y moralmente justificar las acciones o las palabras que se dicen que están documentadas. O sea, nos estamos basando, se escribió tanto en prensa, se ha escrito tanto en psicología, en psiquiatría, es decir, hay tanta documentación, se recoge su parte final de la vida en el manuscrito encontrado en Cien Pozuelos, donde hay declaraciones reales, lo que ha quedado, ¿no? O lo que transcribían esos doctores sobre lo que Aurora opinaba mientras está recluida 20 años en un psiquiátrico. Entonces, esas palabras reales, que a veces las citamos, eso, literales, son difíciles de decir y difíciles de posicionarte. Y ahí tenemos nuestros, ¿verdad? Nuestros debates. Sí. Nuestros dices, no, pero tú tira. Tira y haz porque por ahí va, ¿no? Es el público el que debería decidir. Pero nos cuesta.
Sí, cuesta defenderlo y a mí me cuesta entenderlo. Desde el punto de vista de la hija, de algún monólogo, de algunas cosas que se dicen, no juzgar, no intentar poner... no intentar llevarlo desde mi opinión. Que me es muy difícil empatizar con eso, con tener ese cariño, con ese cuidado, que sigue siendo su madre. Uh-huh. Pero es algo tan heavy, algo tan duro, que me cuesta justificar los actos de Aurora. Uh-huh. Tratarla con empatía, con cariño, con,
uh-huh. Vale.
Con ese amor maternal.
Gilegar, bueno, murió muy joven. Podemos decir cómo, ¿no? Lo hemos dejado ahí como...
Sí, digo, habrá que decir, ¿no?
Porque... Yo creo que sí, claro. No, que la asesina a la madre. Claro.
La asesina a su madre a través de 4 tiros.
¿Mientras dormía?
Mientras dormía.
Vale.
En la cara 3, ¿no?
Sí.
Y uno en el pecho.
Para que no sufriera.
A los 19 años, ¿no?
18.
Sí. Vale, uh-huh. 18, perdón. Pero hasta entonces el trabajo que hizo Hildegard fue una pasada, ¿no?
Era una barbaridad.
Como persona, claro, pero también como intelectual, ¿no? Todo el legado que dejó, ¿no? Tan
sí,
joven,
sí.
¿No?
Se habla mucho, yo no estaba muy informada al principio y hicimos varias reuniones, también venía mucho Ramón Barea y nos hablaba del tema. Cómo hasta un X edad repetía lo que su madre decía. Muchas de las cosas que Hildegard había escrito eran más firmadas por ella que escritas por ella. O bueno, escritas, pero le dictaba a su mamá. Y cómo en el momento en el que ella empezó a tener su propio pensamiento, sus opiniones, fue cuando la madre dijo, no, esto no es para lo que te he hecho. Entonces sí que dejó un legado muy grande, pero creo que parte de eso también es...
Ese es el debate, ¿no?
Claro.
Es el debate o la duda, hasta dónde realmente Hildegard, a los 15, 16 años, era capaz de escribir varios tratados de sexología, por ejemplo, muy importantes, muy tenidos en cuenta, porque fue una niña prodigio, es decir, había acabado derecho a los 16 años, hablaba varios idiomas, escribía a máquina a los 4, tenía diploma de mecanógrafa, tocaba el piano, igual que Aurora, es que yo por eso defiendo tanto. Aurora fue autodidacta, tocaba muy bien el piano, se leyó todos los libros de la biblioteca de su padre, pero no los acabó de entender del todo. Algunos se le torció un poco, pero eran cultas. Entonces, está todo eso y... ¿Cuál era la pregunta? Ahora mismo.
La pregunta, ¿no? Hablábamos de todo el legado que dejó
Hildegard.
Ah,
eso es.
¿No?
Sí. Pero claro, llega un momento en que ella habla en prensa y a partir de ahí, en la vinculación socialista, que en aquel momento era la izquierda más recalcitrante, que empieza a haber divisiones políticas, en toda esa vida... Hildegard empieza a caminar sola. De hecho, hay reuniones socialistas, que era el partido en el que milita, en el que le dicen a la madre, oye, deja de acompañarla, déjanos que la reunión sea privada, porque la madre iba con ella a todas partes. Y a partir de ahí, Aurora empieza a oír las voces más fuertes y darse cuenta de que su hija iba por libre, ¿no? Pero está la mano de Aurora en muchas de sus artículos, libros, etcétera.
¿Y qué se va a encontrar el público? En cuanto a género, quiero decir, ¿no? El texto de Carmen Domingo, ¿verdad? Uh-huh. Dos actrices, un actor en escena. Hay una evidente tragedia de, uh-huh. de trasfondo, pero no sé si con esta historia tan inquietante, si vamos a encontrar algo de suspense también. Comedia parece que no. Me costaría
quizás
pensar que algo de comedia no vayas a meter.
No hemos llegado a hacer una comedia negra, no. Ni un Tim Burton, ¿no? Claro. Pero... intentamos también reflejar la época. Para comprenderlas hay que reflejar la época. Lo hacemos a veces a través de vídeos y a veces a través de ambientaciones o cosas que sí podían pasar en esa época, para colocarlas en el lugar, ¿no? En esa España convulsa, en las reivindicaciones políticas. Pensemos que Hildegard muere en el 33 y en el 36 tenemos el alzamiento nacional, uh-huh. pero Aurora muere en el 56, luego padece todo el alzamiento en un psiquiátrico. Hay que tener en cuenta que Aurora se entrega también, podía haber huido, yeah. haber matado a la hija, pero no. Ella se entrega a la justicia porque cree que no la van a justiciar. Toda esa época nos permite tocarlo desde distintas perspectivas, incluso con humor.
Bueno.
Incluso con humor.
Bueno. la madre, la hija y el actor... ¿A quién interpreta?
El actor interpreta, en este caso, para poder ir narrando... Es una obra de teatro, también una pieza concebida por Carmen Domingo, que no deja de... O sea, es lógico, tiene cierto carácter documental, informativo, de la vida, de la biografía. Entonces, Carmen Domingo genera un texto a través de un periodista que entrevista a Aurora en la cárcel.
En la cárcel, ¿verdad?
Y de ahí vamos recomponiendo la historia a base de cosas más oníricas, de pasajes oníricos, de pasajes de flashbacks, etcétera.
Nerea, ¿cómo lo has llevado? Porque, claro, por la radio es muy difícil transmitir la carita que tienes en ciertos momentos y tengo que preguntarte por ello. ¿O cómo lo estás llevando? Porque, claro, hay que salir a escena todos los días a partir del viernes.
Está siendo muy complicado, lo estoy disfrutando. Estoy muy asustada, estoy muy nerviosa. Está siendo como una experiencia, muchas emociones de entender, de intentar entender. Sí que es verdad que se ha hablado mucho de ellas, que hay mucho escrito, muchas cosas que dejó Gil de Garte escritas, que hay gente que habla de cómo eran ellas dos, pero no hay forma de saber cómo era Gil de Garte, de cuál era su personalidad más allá de su madre, si es que la había. ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba, con qué se emocionaba y con qué no? Entonces, encontrar todos esos matices creo que está siendo interesante, me estáis ayudando mucho. está siendo todo un viaje. La verdad que hemos hecho un grupo guay y nos estamos ayudando también mucho entre las tres actrices. Creo que está siendo una experiencia interesante.
Bueno, pues el estreno este viernes en Pabellón 6. ¿Vais a poder estrenar con 100% de aforo?
¿Sí?
No
sí.
sé si Pabellón tiene pensado abrir a tope, porque algunos teatros, algunos cines han pensado en la desescalada. ¿Cuál?
Nosotros creo que ya estábamos, o sea, el 50 ya había pasado y estábamos ya por... ¿No? Hemos estado hasta hace poco en el 60 por ahí.
¿Sí?
Yo creo que sí, que vamos a abrir
a tope.
A tope, ojalá sí. sea a tope. Venid a vernos, que sea a tope por todos los lados.
Hola, Gorrotxategi, Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que vienes a hablar de teatro, como no,
sí.
Hola, como cada 15 días aquí a cultura.eus. Que sé que conoces mucho
Me estás haciendo una encerrona, Galder.
No, pero bueno, quiero hacer
yo estaba
un poco...
aquí sentada escuchando tranquilamente.
Claro, pero que hacer el puente entre la entrevista, entre tu sección, porque seguro que alguna curiosidad también tendrás y se la puedes plantear aquí a Carmen y a Nerea.
Pues sí, tengo mucha curiosidad con la plástica de la obra, porque claro, bueno, no sé, esto me lo estoy imaginando yo. Teniendo en cuenta la época que es, todos los montajes que hemos visto, bueno, este es singular, obviamente, pero montajes de esa época tenemos como una plástica en esos colores y en esos materiales así, un poco en sepia. No sé qué planteamientos habéis hecho con la puesta en escena.
Tenemos a María Casanueva, que ha concebido el espacio escénico, también ha concebido la cartelería, la videografía, y después tenemos a Quique Gago y a Fernando Alcauzar con las luces. Hay un mundo en sepia, hay una parte de ese mundo en sepia que está remitida es este periodista el que nos recuerda más esa postal antigua. Para mí el público quizás no lo sepa, pero para mí la postal antigua es ese periodista en sepia. Y después vamos teniendo ciertos ambientes no naturalistas y no realistas para concebir los diferentes espacios donde sucede la historia.
Muy interesante. Pues mira, me quedo con más ganas de verla todavía.
Claro, desde luego que sí. Pues el viernes el estreno en Pabellón 6. Yo maté a mi hija Hildegard. Hemos tenido aquí a Carmen San Esteban, su directora.
Gracias.
Y a Nerea Lizalde, una de las intérpretes.
Millesker.
Bueno, pues hasta el viernes, ¿no?
Hasta el viernes, hasta el 31 de octubre.
Eso es. Sí, eso ahí es. Estaremos viernes, sábados y domingos. Y
esperamos, sí, venid.
Mucha mierda.
Vale.
Millesker.
Gracias, agur. Bye.